de Educación de ACMER, seccional Concordia, Luis Nice. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur.
Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia de Mañanas del Sur. Un placer estar en contacto con ustedes. Y la verdad que se extraña estar en vivo ahí en el piso compartiendo los mates y charlando como estamos acostumbrados a hacerlo, pero bueno.
Ahí está.
Las circunstancias ameritan.
Ahí está, sí, la verdad que sí, siempre es lindo charlar en vivo. Pero bueno, Luis, esto es así, hay una cuestión de la modalidad con esto de no estar presente en las escuelas. ¿Cómo estás viviendo, teniendo en cuenta y que te conocemos de tu compromiso con la educación? ¿Cómo estás viendo todo este escenario?
Mira, con la preocupación y la incertidumbre con la que están atravesando todos los docentes, desde el día número uno que se decidió suspender las clases en todo el país. A partir de ese momento, cada escuela, cada comunidad decidió organizarse a su manera, en función de sus capacidades, en función de sus posibilidades, para comenzar a preparar lo que sería la educación a distancia. Desde la plataforma seguimos educando, algunos, otros armando su propio blog de una escuela o a través de grupos de Facebook, grupos cerrados de Facebook o grupos de WhatsApp, tratando en la medida de lo posible de contactar a la mayor cantidad de chicos para enviar actividades y en el caso de los chicos que no tienen posibilidades de tener acceso a una computadora a través de la distribución de cuadernillos.
Seguro.
De toda esta metodología, Pablo, el principal escollo, el principal inconveniente, lamentablemente, es la desigualdad social.
Ahí está, mira.
Que digamos que no solamente afecta a los chicos, sino que también afecta a los docentes.
Sí, seguro.
Hay una gran cantidad de chicos que no solo no tienen acceso a la tecnología ni a la conexión y que están quedando al margen de todo este proceso, lamentablemente, pero también hay docentes que tienen problemas y limitaciones con lo que son los dispositivos tecnológicos para acceder a todo esto.
Mirá, y está bueno que esto lo remarque, seguro que está bueno que esto marque.
Claro, es todo un desafío gigantesco que se está viviendo, porque la escuela pública debió trasladar su función al espacio digital. Y esto es todo un enorme desafío para los docentes, para la creatividad docente, porque está claro que, como se dijo desde el principio, no estamos de vacaciones, el ciclo lectivo sigue su curso, nada más que ha mudado su función del espacio físico al espacio digital. Y esto, como dije recientemente, el principal inconveniente que tiene es la brecha digital, la brecha económica, que afecta a todos por igual en la sociedad.
Seguro. Luis, vos que estás en contacto permanente, ¿no?, con los compañeros docentes, hemos notado que hay un gran compromiso del compañero en tratar de llevarle por lo menos la mayor cantidad de contenido, si vos querés llamarlo de alguna manera, a los chicos o no. ¿Notaste esto, Luis?
Sí, por supuesto. El compromiso es enorme por parte del cuerpo docente para, más allá, vos dijiste la palabra clave, contenidos. Llevar contenidos y avanzar en contenidos nuevos. Eso fue todo un debate los primeros días, sobre todo las primeras semanas, en donde por ahí las familias se quejaban de que había una sobrecarga de contenidos y actividades, hasta que se entendió que en realidad esto se trata de un acompañamiento, primero que nada, de mantener el vínculo entre los docentes y las familias y los estudiantes, de acompañar, porque no podemos dejar de lado el contexto. Esto se está dando en realidad en un contexto de profunda incertidumbre, angustia, de toda la incertidumbre y angustia que genera un evento nuevo como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Del aislamiento. Entonces, la sobrecarga de actividades en un contexto de incertidumbre y angustia por ahí fue un poco complicado. principio, pero con el paso de los días, digamos, como que se fue acomodando todo. Sobre todo también se discutió el tema de la evaluación, que es lo que se está definiendo por estas horas, en estas semanas. Se discutió mucho si evaluar, si acreditar. Con vos lo hemos hablado,
sí, Pablo, sí, sí,
la, postura, la postura nuestra que teníamos nosotros durante el operativo Aprender en el gobierno anterior, que estábamos, que nos oponíamos a la evaluación.
Sí,
la
totalmente en contra, Kmer, sí.
Eso fue lo que se discutió y bueno, se está por ver plasmado en un documento que está por salir del, del Ministerio de Educación de la Nación, un documento en donde se va a regular y se va a establecer cómo va a ser la, la evaluación.
Perfecto.
En este proceso, y donde se va a ver seguramente plasmada la evaluación formativa, es decir, una evaluación de todo el proceso, de cómo se fue dando todo esto, y bueno, la, la calificación, el número, digamos, al que están acostumbrados todos, eso lo dejó claro el ministro Trotka en sus primeras declaraciones, que hizo, eso va a ser para más adelante, en el momento del, del retorno a la, a las clases presenciales.
Seguro, seguro. Viste que hace poco también habló de que se podría empezar a analizar el hecho de que vuelvan a las clases presenciales los chicos de los últimos cursos, sea primaria y secundaria, y por ahí los que inician en la alfabetización. ¿Cómo ves eso teniendo en cuenta, apelando a tu experiencia, Luis? Acá puntualmente una opinión totalmente personal.
Mirá, lo que se está hablando, bueno, sabemos que estamos en una fase del, del de la cuarentena, del aislamiento, la fase que viene se llamaría nueva normalidad. Y en realidad lo que se habla desde esas esferas del Ministerio de la Educación de la Nación con su gabinete de especialistas en el ámbito de debate con las organizaciones sindicales y el Consejo Federal de Educación, que es el ministerio más todos los ministros de educación de las provincias.
Seguro.
Todo indicaría que se habla a partir de agosto, porque es la especulación donde pasaría el pico. Son dos cosas seguras. O por un lado se dice después de agosto es la fecha tentativa, y por el otro lado también la otra versión de que al retorno normal, tal cual como lo conocemos, eso está cada vez más lejano, y que depende de la aparición o no de, de la vacuna.
Seguro.
Que cure
ahí
mal.
Está.
Lo que se está hablando de un sistema dual o mixto, es decir, sostener la, la educación a distancia, pero combinado con una o dos clases presenciales por semana,
claro.
Sobre todo para los últimos años de primaria y de secundaria.
Seguro.
Esta es la idea que está circulando en estos días, y que no serían todos los chicos, sería respetando los protocolos, manteniendo el distanciamiento social, no más de 15 alumnos por aula. La verdad es que lo vemos complicado,
sí.
Siempre y cuando, manteniendo en cuenta lo que es todos los problemas de infraestructura que tienen algunas escuelas en el departamento Concordia. La verdad es que esto recién se está comenzando a hablar, recién se está comenzando a pensar. Pero bueno, lo vemos un poco complicado teniendo en cuenta la estructura edilicia,
seguro.
Porque la estructura edilicia debe garantizar el aislamiento, el distanciamiento de 1.5 metros. Bueno, lamentablemente las escuelas son espacios de aglomeración,
seguro,
en clases, en los recreos, en las escuelas primarias, más que nada el amontonamiento de padres a la entrada y a la salida. La verdad que es una situación compleja, es una situación inédita la que nos encontramos viviendo, pero bueno, lo vamos viviendo paso a paso y sopesando cada una de las medidas que se van tomando.
Luis, no quiero dejar de pasar de preguntarte cómo estás viendo el escenario económico, teniendo en cuenta que da la sensación de que hay un grado de emisión importante, de que va a haber inflación. Y seguramente va a haber que discutir el tema de lo salarial. ACMER es una punta de lanza, generalmente siempre, y uno espera a ver cómo actúa. ¿Cómo estás viendo eso?
También con profunda preocupación. Nosotros teníamos, bueno, este año se restituyó la paritaria nacional docente después de 4 años. Hubo un acuerdo que tuvo sabor a poco, teniendo en cuenta el contexto que nos encontrábamos allá en el sé si recordarás aquel lejano febrero, marzo.
Sí,
de
sí, sí, sí.
En donde el tema de la renegociación de la deuda era, digamos, el principal escollo, o era el que nos marcaba los tiempos en ese momento.
Uh-huh.
Tuvimos un acuerdo salarial, que ya te dije, tuvo sabor a un acuerdo salarial en la paritaria nacional docente, que tuvo sabor a poco, que implicaba el aumento de unos pesos al Fondo Nacional de Incentivos Docentes, y que esa renegociación se debe reabrir ahora a mitad del año. Y estábamos iniciando lo más importante, que era la paritaria provincial, la negociación con el gobierno provincial.
Uh-huh.
Estábamos en eso, venía muy complicada la negociación, fue el primer año después de mucho que iniciábamos el ciclo lectivo sin ninguna propuesta formal, digamos, por parte del Estado provincial. Habíamos quedado en ese momento de que el 15 de abril con los números inflacionarios del mes de marzo, el gobierno provincial haría una propuesta. Eso era lo que nos habían prometido, lo que había propuesto el gobierno en el único encuentro salarial que tuvimos, cuestión a la que nosotros nos habíamos opuesto, incluso con medidas de fuerza, y en eso estábamos allá aproximadamente por el 10, más o menos, que fue el congreso, el último congreso de ACMER en San Salvador, donde ya estaba, horas después se decretó la pandemia a nivel mundial, y después, bueno, toda la historia que conocemos.
Uh-huh.
Eso ha quedado en suspenso, no se puede hablar, por lamentablemente, hasta ahora de propuesta salarial, pero sí, con suma preocupación, estamos viviendo esto, y bueno, nos han visto que eso es necesario, donde participamos, donde tenemos participación como sindicato, manifestamos esta preocupación por lo salarial.
Uh-huh. Luis, bueno, hubo una cuestión ahí con el Consejo General de Educación sobre la cobertura de cargo. Quiero que me expliques, pero aparte de esto te sumo. El otro día el gobernador hizo una convocatoria a instituciones y ACMAR, como siempre participativo, estuvo presente. ¿Cómo ves ese escenario? A mí me parece acertado en esta cuestión de que estamos atravesados por una pandemia, y me pareció que estuvo bueno que estén sentados en la mesa por la cuestión netamente de lo que es una pandemia que asola el planeta. Háblame de estas dos cuestiones. Nosotros hablamos el otro día en una entrevista con el presidente del Consejo General de Educación y habló de esta buena coyuntura de trabajar mancomunadamente con los sectores gremiales. ¿Cómo estás viendo eso? Te hablo.
Bien, vamos por parte. Con respecto al tema de la normativa concursal, a ver,
uh-huh.
Nosotros tenemos un reglamento concursal. Nosotros como UNED, los vocales trabajadores de la educación, que tenemos representación en el Consejo General de Educación, siempre contamos letra a todas las normativas y somos parte de esta estrategia de que nos damos como sindicato para disputar la política a la patronal provincial. En este contexto se debió legislar, se debió crear una normativa que permita la designación de suplentes.
Uh-huh.
En este caso, a través de un sistema virtual. En función de eso, se emitió la resolución 0898 del 2020, en donde esa resolución, digamos, establecía la metodología para la designación a través de concursos virtuales, a través de correos de casillas de mail. Nosotros tuvimos una postura crítica con respecto a esto. Los vocales presentaron, aportaron sus ideas, aportaron sus alternativas para tratar de que esta metodología sea un poco más clara.
Ahí está.
Es decir, que no haya tantas situaciones anómalas que después tenga el cuerpo colegiado que resolver. En ese sentido, valoramos como un paso adelante que se haya emitido una resolución que permita la designación de suplentes en este ámbito. Por supuesto, es sumamente necesario.
Perfecto.
Simplemente que no estamos de acuerdo con algunas cuestiones y, bueno, transmitimos nuestras discrepancias.
Ahí quedó claro. Y sobre lo otro, esto del compromiso ACMER, de trabajar mancomunadamente, que, repito, Luis, nosotros lo vemos bárbaro, más allá de que después se va a discutir el tema salarial. ¿Cómo ves eso?
ACMER participa participa no solo como ACNER, sino también participa como CTA.
Porque ACNER seguro.
Es esencial de la Confederación de Trabajadores Argentinos. Por lo tanto, siempre participamos de todos los espacios donde se nos convoque, de todos los espacios donde nuestra voz sea escuchada.
Perfecto, ahí está.
Ya sea los ámbitos de discusión como los ámbitos paritarios. Nosotros venimos de 4 años donde se eliminó la paritaria nacional docente y no éramos partícipes a nivel nacional de ninguna discusión. Sin embargo, hoy, a pesar de todo esto, tenemos paritaria nacional docente, nos sentamos a nivel nacional a discutir salario cuando nos sentamos a principio de año, y también en este momento hay una paritaria nacional de condiciones laborales que está abierta, en donde transmitimos a nivel nacional al ministro Trata y a su gabinete la preocupación, por ejemplo, por el tema de las horas de trabajo en este contexto. Preparar actividades a distancia lleva mucho más tiempo que preparar una actividad presencial. En ese sentido, van a emitir un documento que regule todo esto. Aquí también se nos convocó a principio de año a un espacio multisectorial para discutir toda esta la cuestión de la caja previsional, que era el tema con el que debutamos el conflicto de este 2020, ¿te acordás?
Sí.
Por esta iniciativa del gobernador de poner a discutir la sustentabilidad o la supuesta sustentabilidad de la caja de jubilación y pensiones, a lo que nos opusimos rotundamente, que tuvimos una marcha provincial, muchas actividades acá. Bueno, en todos esos espacios nosotros vamos y dejamos sentado nuestra postura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver como trabajadores de la educación, como clase trabajadora en el tema de la CTA junto con ATE. Sí. En este caso, bueno, son los dos sindicatos que representan salud y educación, son los que en este contexto son los profesionales, los trabajadores que están en la primera línea, digamos, en la lucha contra este mal.
Seguro.
Debo rescatar también, si bien los docentes no están asistiendo a las escuelas, sino que están trabajando con esta metodología a distancia o teletrabajo, como se denomina, sí lo están haciendo los docentes, los directores que tienen a su cargo comedores escolares.
Sí.
Si bien hay algunos directores que solamente tienen que ir y abrir las escuelas, ya que la gente de comedores es la que se hace cargo de esto, otros directores tienen que salir a buscar presupuesto, tienen que estar en contacto con los proveedores, con los cocineros, pero bueno, son todos los directores que están a cargo de comedores escolares, lo que sí están al frente de todo esto junto con la gente de salud.
Ahí está. Luis, te tengo que despedir, pero te pregunto, sé que están haciendo capacitaciones, están usando las tecnologías desde ACMER directamente, ¿esto es así, Luis? Perfecto.
Nosotros valoramos desde el día uno, el docente no estuvo solo. Desde el momento en que desde Nación se suspendieron las clases, se puso como soporte para todos los docentes de la Argentina una gran plataforma como es Seguimos Educando, desde el Ministerio de Educación de la Nación, espacios en medios públicos como es la televisión pública, radios, para llegar a más que nada en distintas geografías que atraviesa nuestra Argentina, muchos materiales impresos, la provincia también tiene lo suyo, y nosotros como CETERA también pusimos a disposición dos plataformas, uno para ayudar a los docentes que están preparando las actividades.
Perfecto.
Es en realidad un portal que se retroalimenta propiamente con los materiales que vamos recibiendo, que se van generando en esta situación.
Mira qué bueno.
y también otro portal de CETERA que tiene que ver con formación docente, con una metodología no tan tradicional, donde los docentes pueden disponer de sus tiempos, digamos, no hay tiempos regulados, el docente puede acceder a esos espacios de formación en función de sus tiempos.
Perfecto, mirá qué bueno, ¿eh? Luis, un gustazo como siempre tenerte en el programa, tenerte al aire, te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.
Muchas gracias, Pablo, un abrazo para toda la audiencia, bueno, un placer estar en contacto con ustedes, así que hasta la próxima.
Perfecto.